Bueno, ya te hemos contado a la última hora del carajal jurídico que hay en torno a las medidas, a las restricciones que algunas comunidades imponen y que no tienen luego el aval de los tribunales tras el final del estado de alarma. No nos olvidamos del plan de vacunación. Ahora mismo más de 14 millones de españoles, casi el 30% de la población, tiene al menos una dosis de la vacuna. Sin embargo, ayer se notificaron casi 5.000 nuevos casos de coronavirus y, lo que es peor, un dato que no nos debemos acostumbrar, 205 muertos en las últimas 24 horas por coronavirus. Ahí es un dato que hay que tener en cuenta porque no se superaban los 200 muertos desde el jueves 25 de marzo. ¿Qué nos dicen estas cifras? Pues que no hay que bajar la guardia. Y ahora quiero que escuches una de las canciones que los jóvenes, en este caso en Madrid, en la Puerta del Sol, entonaban, o al menos lo intentaban, porque a algunos la borrachera no se lo permitía, en la madrugada del sábado al domingo pasado. Así celebraban que acabara el estado de alarma. Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Esa es la frase que mejor resume esas imágenes que se repitieron en muchas ciudades y que nos demuestran que algunos jóvenes siguen sin ser conscientes de lo que nos jugamos. Le vamos ganando la batalla al coronavirus, pero el coste más alto que hemos pagado lo hemos hecho pues con en torno a 100.000 fallecidos, aunque las cifras oficiales digan un dato diferente. Lo más peligroso es que el próximo fin de semana, a pesar de que no nos lleguen esas llamativas imágenes de las celebraciones multitudinarias, seguirá habiendo jóvenes y no tan jóvenes que participen de fiestas y de botellones ilegales. Por eso te voy a hablar ahora de Aitor. ¿Quién es este joven? Aitor Olabarrieta fue uno de los invitados a visitar la UCI del Hospital de Cruces, en Bilbao. Aquello fue una iniciativa que te contamos aquí en Mediodía Cope para concienciar sobre la gravedad de la pandemia hace unos meses. El sábado, este mismo fin de semana pasado, le llamaron los amigos, la cuadrilla, para celebrar también el final del estado de alarma. Él dijo que no. Lo que vio en aquella visita, en esa unidad de cuidados intensivos, le ha marcado y no se olvida de lo que vio. Aitor Olabarrieta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué viste en aquella visita, recuérdanos, a la UCI del Hospital de Cruces, para que te marcara tanto y te llevara incluso a este mismo sábado, cuando te llamaron tus amigos, cuando te llamó tu cuadrilla, decirles, mira, yo hoy me quedo en casa?
Bueno, por mucho que fue hace ya unos meses, que fue en noviembre, es verdad que cuando tú vas ahí y ves ese panorama, te impacta, ¿no? Entonces, en una situación como la que estamos ahora, pues si tú recuerdas esas imágenes, esos sonidos, esas personas que tenían allí y que estaban allí, que esas personas tienen unos familiares que están al borde de la muerte, pues al final te acuerdas de ellos y dices, oye, pues igual hay que hacer algo para evitar que vaya más gente a las UCIs, ¿no?
Yo estoy seguro que ninguno de esos jóvenes que hemos visto todos en las imágenes cantando, los hemos escuchado ahora, hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Ninguno ha pasado por una UCI, o al menos eso creo, o ninguno ha tenido un caso cercano grave con un fallecimiento, si no nos entiende. ¿Qué crees que sería necesario, Aitor, para que esos jóvenes, y ya digo, no tan jóvenes, porque las imágenes se ve gente también mayor, se conciencien de lo que significa participar sin medidas de seguridad, sin mascarilla, en una celebración masiva como la que hemos visto?
Hombre, tener la oportunidad que yo y otros compañeros tuvimos para acceder a una UCI es muy, muy difícil, porque al final el acceso está restringido, ¿no? Entonces, cuando salieron las imágenes de que nos, y los vídeos de que nosotros habíamos ido y habíamos entrado en las UCIs, hubo comentarios y críticas de gente y de familiares que tenían ingresados en la UCI diciendo, oye, yo no puedo ir a verles y por qué esta gente sí puede ir, ¿no? Pues hombre, es la cara y la cruz de la campaña esta que en la que hemos participado. Al final, más campañas como esta son necesarias, bajo mi opinión, para dar a conocer la verdadera situación, porque es verdad que en los medios de comunicación escuchamos cifras, pero a esas cifras hay que ponerles una cara, ¿no? Y una persona, y dar a conocer la situación en la que estamos. Y al final es tener un poco de empatía, porque muchas veces, si no hemos vivido un caso tan cercano a nosotros, si no se nos ha muerto un familiar cercano o un amigo cercano de COVID, pues igual decimos, bueno, pues esto a mí no me pasa, ¿no? Y algo que a mí me llamó la atención y lo que recuerdo día tras día es que el médico de Cruces que nos hizo la visita dijo, el primer paciente que murió en este hospital de COVID, en la UCI, tenía 37 años. Entonces, pues al final, si piensas, dices, joder, pues es que igual no hay solo gente mayor, ¿eh?
¿Cuántos años tienes tú, Aitor?
20.
Pues deberían poner en bucle lo que nos has contado ahora mismo, escucharlo muchas veces, todos esos que tienen pensado participar en botellones sin seguridad, sin mascarilla este fin de semana, que lo hicieron el pasado, y tendrían también que recordar esa experiencia que tú tuviste, que nosotros contamos porque nos pareció muy positiva y que sirve perfectamente para reflejar lo que siguen esas unidades de cuidados intensivos, porque aunque la presión hospitalaria no sea tan elevada como hemos visto estos meses atrás, todavía sigue siendo preocupante. Y Toro Labarrieta, gracias, un abrazo.
Gracias.
Qué bueno escuchar a estos jóvenes, ¿verdad? Y estas experiencias. Bueno, vamos a dejar los temas relacionados con la pandemia y te voy a hablar hoy de César Román. Así, si te digo quién es César Román, a lo mejor dices, pues mira, pues no sé quién es. Pero si ya te digo que se trata del rey del cachopo, que es el apodo por el que se conoce a este César Román, que está ahora mismo en su segundo día de juicio, acusado del asesinato de su expareja Heidi Paz. Hoy ha declarado Gloria, que es la madre de la joven, y así ha descrito al rey del cachopo.
Supe desde el interno de mi corazón que este hombre me le estaba haciendo daño y ella no me lo quiso decir.
¿Pero por qué creía eso?
Por lo celoso que es, por el maltrato que me le daba a ella. Yo sé que me la maltrataba.
Bueno, impresiona pensar que hablamos de ese empresario que algunos en su momento lo vendieron como un empresario de éxito porque de forma progresiva iba inaugurando distintos negocios de hostelería.
Nosotros siempre hemos tenido la idea de que nuestra casa se come bien y de forma abundante.
Bueno, impulsó una franquicia, alquilaba naves para producir en cadena, todo iba aparentemente bien, ganó fama en los medios, pero un día desapareció. El único rastro que dejó fue deudas, muchas deudas. Nada se sabía de él hasta 2018. Ese año le detuvieron en Zaragoza. Estaba trabajando como cocinero en un bar, vivía con identidad falsa y una imagen cambiada. Le buscaban por presuntamente haber matado y descuartizado a su novia, Heidi Paz, una hondureña. Unos hechos que ha negado con mucha contundencia en este juicio.
Y yo sé que Heidi, el día 10 o el día 9, está viva, porque ha estado en mi casa. Yo no la he visto, pero sé que ha estado en mi casa. Si no estaba muerta el día 5, yo no pude trasladarla en una maleta el día 5 con un taxista.
Bueno, sigue manteniendo que todo es un montaje de la propia Heidi, de la propia hondureña. Enganchadísimo a este juicio está el jefe de interior de la cadena COPE, que es Juan Baño. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, efectivamente.
Bueno, hoy ha sido el turno de la madre de Heidi, lo hemos escuchado, y ha dado una versión completamente diferente a la que, con una minuciosidad que yo no he visto en ningún juicio y he visto unos cuantos, otorgó y ofreció el acusado en este caso.
Sí, digamos que ante la inteligencia, sin duda alguna sí, la inteligencia y la habilidad del acusado de César Román, que ayer dio pues un auténtico recital, como vimos, de conocimiento del sumario, de cómo sortear los indicios concatenados que le señalan como presunto autor del terrible crimen, pues hoy hemos visto el sentimiento de una madre desbordando, ¿no? Totalmente desbordado ante el tribunal. Gloria, la progenitora de Heidi, entre emoción, lágrimas, ha cuestionado seriamente el perfil que ayer ofreció el rey del cachopo, de un hombre afable, correcto, con su pareja, pendiente de ella. Ella lo ha presentado como un hombre irascible, tenso, nervioso, posesivo, continuamente llamándole cada 5 minutos, decía, porque ella le tuvo en su casa, viviendo en su propia habitación durante un mes, cosa que choca de lleno con las 3 veces que parecía, decía él, recordar que había estado en casa de la que sería su suegra, en este caso Gloria, que ella ha dicho esta mañana, fue más de un mes el tiempo que estuvo conviviendo como una pareja totalmente estable en casa con su hija. Bueno, esto desmonta por completo ese perfil. Y luego, sobre una prueba decisiva dentro del sumario, que es la maleta, donde aparecen los restos abandonados, calcinados, con sosa cáustica encima, en esa nave no de su propiedad, pero sí alquilada por César, en esas fechas, en agosto de 2018, esa maleta él se desligó por completo de ella, es decir, dijo nada más lejos, es decir, la maleta mía es azul, está en mi casa y tiene marcas del taxista, huellas, si lo hubiesen mirado ustedes, le reprochaba a la policía, pero no la miraron. La otra maleta, yo no sé nada de ella, no es mi maleta. Bueno, ha dicho la mujer que esa maleta ya la vio cuando le ayudó a hacer precisamente el traslado de la vivienda suya a la nueva, al nuevo apartamento al que fueron a vivir ella, él y su hija. Ella le ayudó y reconoce perfectamente esa maleta. Esto choca de lleno. pero
lo último, la declaración de la madre de Heidi, de esta hondureña, es pareja de César Román, el rey del cachopo. Venimos destacando, lo hemos dicho en las últimas horas, ese aplomo, esa contundencia durante su declaración. Esto, Juan, ¿crees que le puede beneficiar o no? Porque estamos hablando de un juicio con jurado popular.
Siempre, es decir, el jurado popular, es decir, siempre afecta a la parte esa directa personal, aunque lo importante es lo que ocurre en la sala del juicio a todos los efectos, ante cualquier tribunal, del jurado y cualquier otro. Es decir, lo que ocurre ahí es lo que cuenta de cara a la sentencia, ni siquiera lo que esté instruido, es decir, lo que se diga sobre la instrucción, sobre la investigación en la sala del juicio es lo que cuenta para la sentencia. Y así va a ser en este caso, por lo tanto, cuenta mucho, efectivamente, que se vea una persona sólida, con argumentos consistentes, de un carácter, en fin, se va a dominar el escenario, dirigirse a unos, a otros, eso cuenta indudablemente, pero también cuentan, ojo, las pruebas, los indicios concatenados que hay en este sumario, indicios, y existe lo que se llama la prueba indiciaria, te puede llevar a la cárcel perfectamente, no hay una prueba contundente que vea que César es el autor del terrible crimen, del descuartizamiento, porque aparece solo el tronco de la mujer, recuerda, no han aparecido las extremidades, no ha aparecido la cabeza, pero hay una serie de indicios, va a ser decisiva la intervención de la policía científica y va a ser decisiva otros testigos. Ojo, pues te quiero apuntar, un buen amigo de César, ha dicho Juan Antonio Ortiz Troches, conocido como Giovanni, su conductor, su chofer, se decía siempre cuando nos referíamos a él, hoy ha dicho que la madre de Heidi, solo se afectó y se preocupó por su hija cuando desapareció, pero hasta entonces nunca la vio preocupada, y dice que ella atribuía esa desaparición a una locura de su hija, pero este es amigo.
Pues vamos a seguir pendientes de este juicio, Juan, ya digo, las pruebas son importantísimas, los indicios también, y vamos a seguir muy atentos para que te traslademos todas las declaraciones y también las pruebas que se van a ir demostrando en este juicio.
Una vez. Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Batallas campales entre manifestantes y policías. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Bueno, el detonante fue una reforma tributaria. Tengo el gusto de saludar al embajador de Colombia, Luis Guillermo Plata.
Muy buenos días. Hay temas de insatisfacción, pero también agitadores, vándalos infiltrados que salen a generar actos violentos.
Fátima Báñez, ex ministra de Empleo.
¿Qué supone que se incorporen las mutuas al proceso de vacunación?
Ahora el tiempo es salud, pero también es empleo. Y nosotros...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos, solo 5,99 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE inmersos en el carajal jurídico que ha dejado el gobierno tras la caída del estado de alarma. El último tribunal en pronunciarse sobre las restricciones ha sido el TSJ de Murcia. En este caso, avalan las reuniones de un máximo de 6 personas, como ya habían hecho tribunales como el de Baleares y Cataluña, pero no el del País Vasco, que no dio el visto bueno a la pretensión del Lendakari Urkullu sobre las reuniones entre no convivientes. Además, Canarias ultima su recurso para presentarlo en las próximas horas ante el Supremo. Finalmente, el gobierno canario no va a recurrir el toque de queda, pero sí el cierre perimetral. Esta tarde en el Consejo de Gobierno decidirán qué medidas recurren. Una vez envíen la documentación, el Supremo tiene 5 días para responder. Y esta tarde, inmersos en este carajal jurídico, se celebra un nuevo Consejo Interterritorial de Salud. Es el primero, tras la caída del estado de alarma. Las comunidades y el gobierno deciden qué hacer con las nuevas remesas de vacunas que están llegando. De momento, ya han decidido vacunar con Janssen, que es la vacuna monodosis, al grupo de edad entre los 50 y los 59 años. Así que si estás dentro de esa franja de edad, entre los 50 y los 59, te puede tocar la de Janssen con una sola dosis. Y con ello se espera que la vacunación avance a un ritmo mayor y así evitar una nueva ola antes de verano. El debate ahora está sobre la mesa. ¿Qué pasa con los menores de edad? ¿Hay que vacunarles? En España de momento no hay respuesta. Estamos a la espera de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento. Lo que sí tenemos en marcha son varios estudios. En el Hospital 12 de Octubre de Madrid se evalúa la eficacia de la vacuna de Pfizer y la de Janssen sobre 150 voluntarios, todos menores de edad. Uno de los voluntarios es la hija de Mónica Blanco, tiene 17 años, en Mediodía Cope, su madre nos ha contado que su hija no tiene ningún miedo a la vacuna.
Es que como está esperando que la vacunasen, ¿sabes? Porque ella está como a la cola, está esperando que llegue su momento de vacunarla como una más de la población. Y entonces al comentárselo, pues bueno, lo valoró, lo sopesó y le pareció bien participar. En mi casa nadie ha valorado no ponérsela, que ella ve la vacuna como una solución.
El ritmo de vacunación avanza, pero de momento no hemos llegado al 70% de inmunización de grupo. Por eso no podemos bajar la guardia. Julián Ezquerra es médico de familia y nos ha dicho a COPE que tendremos que mantener la mascarilla al menos hasta el final de año. Otras medidas se van a quedar mucho más tiempo.
Creo que todavía es pronto para plantearse la retirada de todas estas medidas y que muchas de ellas posiblemente han venido para quedarse y sobrevivirán con nosotros, o al menos entre muchos de nosotros, durante un largo tiempo.
Y acabamos de conocer que Marina Abramovich ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021. La artista serbia es un icono del arte contemporáneo y pionera de la performance.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Estábamos hablando de las mascarillas. Se abre el debate ahora. ¿Hasta cuándo vamos a tener que llevar la mascarilla? Quedan meses todavía para quitárnosla. Según los expertos, ¿tú cómo lo ves? Por ella vamos a preguntar en Mediodía COPE. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, en Mediodía COPE queremos saber, ¿crees que te va a resultar difícil quitarte la mascarilla? ¿No te va a causar ningún problema ir a cara descubierta por la calle? En Mediodía COPE queremos oírte, manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber, en el momento en que nos podamos quitar las mascarillas, ¿cómo lo vas a llevar tú? ¿Si te va a resultar fácil o si te va a resultar difícil? Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Sobre todo en espacios cerrados, cuando haya mucha gente, ¿te va a resultar difícil o quitarte la mascarilla o no te va a causar ningún problema? De momento es el debate que se va a abrir a partir de ahora. ¿Hasta cuándo nos vamos a poder quitar la mascarilla? Esperamos tus mensajes en el 637-23-0000. Tenemos una última hora que nos llega desde el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Condena a la Consejería de Sanidad del Gobierno valenciano por la falta de material sanitario en la primera ola del coronavirus. Da, por tanto, la razón a un sindicato médico que había presentado denuncia y deja abierto que los afectados concreten las indemnizaciones.